Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Animales Financieros, el podcast que nos ayuda a manejar mejor el dinero. La idea es que te ayudemos a que le pierdas el miedo y a que puedas ahorrar e invertir mejor. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo, y si te gusta lo que estamos haciendo, recuerda apoyarnos dándole seguir al canal, y si no te quieres perder ningún capítulo, puedes aprovechar de apretar la campanita para las notificaciones. Con eso partimos la segunda temporada de Animales Financieros. Bienvenidos.
Animales.
Buenas, Francisco. Pablo. Volvimos.
¿Cómo se siente haber hecho la introducción nuevamente después de tanto tiempo?
Incluso me dio nostalgia, yo creo. Después de tantas semanas, ¿cuánto pasó? ¿Un par de meses sin grabar, sin conversar? No, algo conversamos.
Algo conversamos, pero bueno, yo creo que fui a Chile en abril y ahí nos juntamos y hicimos el último capítulo. Tiene que haber sido primera de abril, por ahí.
Por ahí.
¿Cómo pasa el tiempo?
Pasa el tiempo y...
muchas cosas han pasado en el mercado, en nuestras vidas.
Cambian los hábitos. Yo creo que esta segunda temporada también implica que cambiaron muchas cosas en lo que estamos haciendo nosotros. Veníamos de estar todas las semanas grabando, de todas las semanas trabajar más o menos parecido. Y bueno, yo ahora estoy viviendo en Estados Unidos. Tú vas a transformarte en un nómada digital. Y por lo menos a mí se me hizo tremendamente real que cuando uno se cambia de su ambiente, cambia todos sus hábitos. O sea, está haciendo mucho ejercicio, está leyendo, está haciendo no sé qué. Y tuve que partir todo eso de cero, me ha costado mucho, pero por fin siento que ya estoy entrando de nuevo en una nueva forma de funcionar.
Sí, es tremendo porque no solamente cambia tu vida personalmente con tus hábitos, sino también cómo te relacionáis con las otras personas. Y esta hora que nos juntamos a grabar ya era parte de nuestra relación personal y seguro que nuestra dinámica ha cambiado desde que no grabamos, así que vamos a retomar. Y como dice el amigo James Clear de Hábito Atómico, para que esto no nos pase, tenemos que tratar de no fallar dos veces seguidas. O sea, podemos no grabar una semana, podemos hacer algún break, pero no podemos fallar dos semanas seguidas para que sigamos con este hábito y se nos haga cada vez más simple.
Oye, si se nos cambió el hábito a nosotros, imagínate a la gente que nos escuchaba, que nos dejó de escuchar. ¿Qué vimos la primera temporada? A ver si hacemos un rápido recuento de cuáles fueron los temas que fuimos discutiendo toda la semana. Y los invitamos también a que, si es que no han escuchado, vayan a escuchar.
Es un muy buen resumen, creo, de cómo vemos nosotros el mundo de las inversiones. No creemos que haya que ser un genio para hacerlo bien, pero hay que preocuparse mucho del animal que llevamos dentro y de no tomar muchas malas decisiones. Y cómo tratar de meternos un par de buenos hábitos que van a hacer todo el trabajo en el largo tiempo. Pasamos por distintas cosas, desde parte lo antes que pueda. Mi hermana me quedó muy grabado que me dijo que el mejor consejo que le he dado financieramente es que empezara a llegar a fin de mes, hiciera el ahorro y después se preocupara de gastar. A veces son cosas que uno pasa como medio rápido y cree que hay cosas más importantes, pero esto de irse a las cosas básicas a veces es lo que realmente hace la diferencia. Hemos dicho, bueno, ser diversificado, ser disciplinado para ojalá poder ahorrar e invertir todos los meses, pagar barato y darle tiempo al interés compuesto para que haga su trabajo. Yo creo que ahí hay un buen resumen de cositas que fuimos tocando la primera temporada. No sé qué es lo que más te quedó a ti.
Suena simple todo lo que dimos, pero después anda a aplicarlo en el día a día. A mí lo que más me quedó, y que es un poco lo que vamos a hablar hoy día, que no hay que preocuparse de las cosas de física cuántica, las cosas complejas, las correlaciones, las subidas y bajadas de los mercados, sino que lo importante a veces es lo más simple, como lo que vamos a hablar hoy día, que es ahorrar.
Sí, porque son tantas variables las que hay en el mundo. Primero, imposible seguirlas todas. Y después es imposible achuntarle a lo que va a pasar. Entonces, si uno se empieza a sobrepreocupar de tratar de invertir bien, probablemente te vaya a volver loco y no lo vaya a pasar bien en tu vida, que al final hacemos esto de tratar de enfrentarse mejor al dinero para que no sea una preocupación y para ser felices haciendo las cosas que nos gustan. Si esto está bien, ojalá hacerlo ordenado, pero no puede, o quizás para algunos sí, pero ojalá que para la mayoría no puede ser tu única motivación de querer tener plata por tener plata. Esto es parte de la vida y hay que aprender a manejarlo bien para poder preocuparnos del resto.
Yo creo que parte del camino de todo inversionista, tú y yo incluidos, parte al principio viendo las inversiones todos los días porque es como un juguetito nuevo, pero a medida que vas aprendiendo y vas entendiendo cómo funciona, cada vez lo vas mirando menos seguido. Entonces yo creo que también para los que están empezando, es normal. Es normal que al principio uno quizás se obsesione un poco viendo, uy, gané tanto, gané lucas, perdí 5 lucas. Obviamente todos los amigos y amigas a los que invito a invertir y pierden plata, porque todos en un momento muy probable que pierdan plata, me dicen, oye, me estafaste. Y después pasan un par de meses, un par de años, y esos mismos me están diciendo, ah, ya, ahora entiendo.
Sí.
Y... porque ya no lo miran.
O sea, es que es imposible no mirarlo al principio, porque es tu plata, te ha costado ganártela y la ansiedad que genera esta cuestión es muy grande, pero uno va aprendiendo y va entendiendo que esto, para que funcione, realmente hay que darle mucho tiempo, y ese mucho tiempo, quizás esto no les va a gustar, pero no son ni 5 años ni 10 años, el interés compuesto se empieza a notar. No sé si tú tenías un número en la cabeza, pero yo te diría que después de 15, 20 años recién es cuando el interés compuesto empieza a hacer su pega, y eso es lo que realmente nos va a cambiar nuestra vida financiera, para que el mercado nos entregue más de lo que nosotros tuvimos que poner de nuestro bolsillo y podamos alcanzar esta independencia financiera que todos queremos alcanzar, que no es ser millonario, sino poder vivir tranquilo.
Oye, pero me diste el pase perfecto para que hablemos del tema del día, que es, poniéndole título quizás al capítulo, invertir es para los ricos.
Y no es...
¿Por qué no hace sentido esa frase? ¿Por qué no suena tan dura como uno podría imaginarse?
Y no deja de tener sentido, porque a veces hay que preocuparse mucho de invertir bien, pero hay una etapa en la vida en la que es más importante preocuparse de ahorrar. Y empezamos a leer un libro que va a ser un poquito de guía también en esta temporada, que es de este gallo, a mí me cuesta mucho el apellido, pero es Nick Maggiuli,
sí, a mí también siempre se me olvida.
Pero él es muy bueno, muy capo, y escribió un libro que se llama Solo sigue comprando. Dice que, bueno, que desde que él metió este framework en su vida cambió y es espectacular. Pero para poder empezar a comprar, primero tengo que tener algo ahorrado, porque si no puedo comprar nada. Y obviamente no se trata de comprar productos que vamos a ocupar en el día a día, sino de comprar activos que generan crecimiento, por decirlo así.
Claro, y con lo que mencionaste hace unos minutos de que el interés compuesto hace su magia al año 15, 20, 25, es precisamente por esto, porque los primeros años es mucho más importante lo que nosotros somos capaces de ahorrar y ganar más, incluso como aumentar nuestro ingreso, ahorrar más parte de nuestro ingreso, que lo que en verdad nos van a generar nuestras inversiones. Que eso, en la segunda mitad quizás de nuestra carrera como inversionista, ahí sí va a pesar mucho, y por eso hablamos de que cuando uno es rico, cuando sus activos ya son bastante grandes, ahí sí que empieza a pesar ese performance o cómo le vaya a tus inversiones. Pero al principio, ahorra.
Ahorra y aprovecha el contexto que hoy día nos da la tecnología. Hoy día, ocupar buenos fondos para invertir con todas las cosas que tienes que tener, de baratos, diversificados, etcétera, hoy día es súper simple. Entonces, una parte de esa pega ya está hecha. Y nos tenemos que enfocar primero en ver cuánto estamos ahorrando y compararlo con lo que hoy día tenemos invertido y cuánto está rentando eso que tenemos invertido. Entonces, este gallo nos dice, oye, ocupa una fórmula simple, porque no sé, no sé si te ha pasado, pero amigos me preguntan ya, pero ¿en qué invierto? O ¿cuál es el mejor fondo? O lo que sea. Y de repente ni siquiera han partido invirtiendo. Y aunque partan con un fondo malo, va a ser mejor que seguirse haciendo estas preguntas y estar completamente inmovilizado.
Totalmente. Y ahí, para aterrizarlo un poco, nuestro amigo Nick nos da una fórmula de cuándo tenemos que enfocarnos más en el ahorro y cuándo tenemos que enfocarnos más en las inversiones.
Exacto. Y la fórmula es, yo sé que los dos tenemos el sesgo de que no nos gusta entrar a dar este tipo de cosas porque se pierde un poquito el rato, pero la verdad que es súper simple. Y es decir, ok, ¿cuánto soy capaz de ahorrar fácilmente durante los próximos 12 meses con el contexto actual que tengo? Y por ejemplo, digamos que tú decís, ¿sabes qué? Puedo ahorrar 100 lucas. ¿Puedo ahorrar 100 lucas al mes?
Al mes.
Exactamente.
Perfecto.
Eso al año es 1.200.000. Y eso se convierte en mi ahorro esperado de los próximos 12 meses. Y ese es un número importante que hay que tener en la cabeza, porque se lo vamos a comparar con algo para determinar si me tengo que preocupar más de ahorrar o invertir.
Ok, entonces número uno, ¿cuánto ahorro al mes? Lo multiplico por 12 y eso es lo que puedo ahorrar en el año.
Exactamente.
Simple.
Muy simple.
Seguimos.
Y ya tenemos la primera parte de nuestra formulita. Y la segunda parte es calcular el retorno esperado de lo que tenemos invertido. Digamos, por ejemplo, que tenemos 10 millones de pesos que hemos logrado ahorrar, los mantenemos invertidos y además, obviamente, lo hacemos en acciones porque sabemos que es un activo que crece en el tiempo, genera valor y lo hacemos de manera diversificada y, no, y estamos convencidos de que es la mejor manera de hacerlo, con ese activo que tiene una esperanza de retorno de más o menos el 10% en promedio anual. Con años increíbles que va a rentar 30, con años malos que va a rentar menos 30, pero en promedio es el número que uno espera llegar. Entonces
el 10% de nuestros 10 millones nos debería generar, esperamos, que 1 millón.
Exactamente. Entonces, Ahí es donde tenemos que entrar a comparar este retorno esperado que genera nuestra inversión versus el ahorro esperado que yo hago de mi bolsillo.
Que era el 1.2 millón que habíamos hablado antes.
Exactamente. Y cuando ese 1.2 millón, cuando mi ahorro esperado es más grande que el retorno que me puede dar el mercado, todavía me debería preocupar mucho más de mi bolsillo, de tratar de ahorrar más, de gastar menos, de... Ok, si salgo a carretear, no hacerlo quizás los 4 fines de semana del mes, hacerlo 2, o no pasar al bajón y comérmelo en la casa, o lo que sea, pero ver cómo podemos recortar quizás algunos gastos, o obviamente lo que sería siempre ideal, tratar de generar ingresos extras, pero es difícil. Yo cuando me dicen, preocúpate de generar ingresos extras, está bueno como concepto, pero a veces no es tan simple, hay que dedicarle harto tiempo, por lo tanto creo que hay espacios donde recortar gasto si es que nuestro ahorro esperado es el gran encargado de hacernos crecer, porque todavía no tenemos tanta plata invertida en el mercado.
Claro, sí, bueno, es como que genera un ingreso extra y, o sea, uno puede partir con una segunda pega, hacer Uber o cosas así, implica un esfuerzo súper grande. Yo también veo ese invierte en ti mismo como, no sé, toma un curso de Python o un curso de Data Business Intelligence o cosas así. Pero eso no va a ser instantáneo, sino que va a ser un poco más de largo plazo. Y además lo otro que estoy de acuerdo es enfócate en recortar un poco los gastos, porque eso igual tiene un doble efecto. Y aquí es lo que dice Mr. Money Mustache, que es como el papi de FIRE, de Financial Independence Retire Early. Él dice que es importante gastar menos porque primero ahorro más, que es lógico, aumento lo que estoy ahorrando de mi sueldo, pero además me acostumbro a vivir con menos y eso implica que la misma plata que tengo ahorrado hoy día me va a rendir más porque mi estilo de vida es más barato. Entonces, lo que va a tener un mayor efecto en nuestras finanzas personales y lo que él dice de retirarse temprano es lo capaces que somos de ahorrar. Pero eso tampoco dejando de lado que deberíamos siempre tratar de buscar alguna forma de generar más ingresos, sobre todo al principio de nuestra carrera.
Y hay una excelente regla del juego para poder ahorrar más y también tratar de ponerle un poquito de presión a estos gastos que nos dan ganas de gastar, nos emocionamos, nos terminamos comprando lo que sea y cuando lo tenemos ya no estamos tan felices. A eso se le puede hacer de alguna manera una trampa. Y también para que cuando nos compremos cosas lo hagamos sin culpa. Y la regla del juego dice que es la regla del 2x. Entonces, como todos tenemos gastos que no son gastos, no sé, me voy a comprar una casa o quiero cambiar el auto, porque son gastos muy, muy importantes, pero gastos de, no sé, una bicicleta y te costó 300 lucas, o un skate, o una tele nueva, o lo que sea, que tú te obligues a hacer el 2x y decir, ok, me lo gasto, perfecto, porque me gusta, quiero vivir bien, es parte de mi vida, pero con el compromiso de invertir esa plata en el mismo momento. Y lo que hace eso es que uno vaya a tener que pensar más, vaya a tener que racionalizar un poquito la compra, te va a obligar a ahorrar más, y además si te terminaste comprando esa tele nueva, no te hay que sentir mal, no hay que tener esa caña moral financiera que a veces decimos, porque por otro lado estoy haciendo crecer mi futuro. Entonces creo que es una tremenda regla, no lo hagan con el café del día a día, bueno, si hay algún extremo que lo quiera hacer, porque se van a volver loco, pero con compras un poquito más importantes,
a las que son un poquito más grandes,
es una buena regla.
Claro, está buena que empecemos a hacernos unas trampas de animales, pues sí. Sabemos que no somos racionales a la hora de gastar plata y creo que gastar en cosas que son no tan importantes, pero hacerlo sin culpa, es una de las mejores cosas que podemos trabajar y aprender en nuestra vida financiera. y no es algo que uno aprenda y quede para siempre. Yo creo que en algún momento lo logré, después lo perdí, ahora estoy tratando de nuevo de lograrlo. Depende mucho del momento, y es algo que no es fijo, sino que va cambiando en el tiempo. Pero siempre estar pensando en cómo gasto mi plata sin culpa es un muy buen ejercicio.
Sí, es muy bueno. De hecho, alguna vez, no siempre, pero yo creo que las últimas dos veces de vacaciones que he juntado la plata antes, creo que la sensación de disfrute de las vacaciones fue mucho mayor, porque fue sin culpa de los gastos, y creo que lo viví de otra manera. Pero como tú muy bien decís, esta cuestión de, y que también ha sido aprendizaje creo para los dos, de oye, no, el 10% tenéis que invertirlo, del 10% de tu sueldo. Hay que entender que esa cuestión es
variable.
Puede cambiar, el futuro es incierto, pero cuando sí podemos ahorrar e invertir, hay que hacerlo. Quizás van a haber etapas de la vida que no lo vamos a poder hacer, pero hay que ver cómo no engañarse para no estar gastándose todo siempre, porque si no, cuando lleguemos a viejos lo vamos a pasar pésimo.
Oye, me acordé de otra cosa de la irracionalidad de los gastos, que con la Isi y con mi polola tenemos un splitwise, donde vamos comprando cosas para la casa y lo dividimos entre los dos. O sea, teníamos que comprar, no sé, unos cojines, los compraba yo por Amazon, los pagaba yo y después lo dividíamos a la mitad. Pero cada vez que paga ella, siento como que yo no estuviera pagando nada, no me duele.
Sí.
Y cuando pago yo, puta que duele. Y es totalmente irracional, porque las dos veces estamos pagando todo a media. Entonces, es impresionante como en verdad hay un tema psicológico que ni yo, que vivo de las finanzas, puedo racionalizar.
Sí, nos pasa todo, y por eso tenemos que ayudar a nuestro cerebro, y por eso ponerle esta señal o esta ayuda de hiciste un gasto, bueno, ese gasto va asociado con una inversión. Estos Q que decimos nosotros son muy, muy buenos para nuestros hábitos financieros, y ojalá que les sirva esa regla del juego para mejorar sus finanzas en el futuro.
Buenísimo, entonces echamos a rodar la pelotita de esta segunda temporada. Y aquí como una raya para la suma que vimos en el capítulo, creo que lo principal es, en el principio de su mundo financiero, de su carrera financiera, enfóquense en ahorrar. Y eso es, tratar de invertir en ustedes para generar más ingresos a futuro, pero más importante aún, controlar sus gastos. Y segundo, cuando vayan a hacer esos gastos, hagan esta regla del 2x, que cada vez que compren algo, inviertan el mismo monto, y así van a tener que pensar dos veces antes de hacer una de estas compras, y que no sea simplemente porque está en oferta de Amazon Day.
Así es, tremendo, tremendo consejo. Ojalá que yo también lo voy a empezar a ocupar. No lo he implementado, pero le voy a dar una oportunidad.
Yo pensé que era parte de tu día a día.
No, estoy loco. Estoy es lo que decís tú, son momentos en la vida. El último año fue un año de muchos gastos, poco ahorro, pero nada, eso va cambiando y volveremos al mundo del ahorro firme, espero, próximamente.
Yo también estoy en ese barco, mucho gasto, poco ahorro, pero está bien, la vida se da vuelta.
Es parte de la vida, quizás este sesgo de lo que nos está pasando nos va a llevar a hablar de otras cosas en esta temporada, y no solamente de el escenario perfecto para ser los mejores animales financieros posibles.
Yo creo. El estrés financiero es real. Yo creo que ahí tenemos un temita para el capítulo. Ya vos, y para no terminar hablando de estrés, creo que una buena forma de terminar más lúdicamente con esta parte más sorpresa, la caja de Pandora.
Ay, ay, ay.
Que de hecho no la tenía preparada, sino que se me ocurrió en el capítulo. Y hay otro podcast que escucho que no me acuerdo bien cuál era, creo que es el de Jim O'Shaughnessy, que es un compadre que se copa las finanzas. Y él le pregunta a todos sus entrevistados cuál es su animal espiritual.
Uf.
Y si somos los animales financieros, creo que deberíamos tener un animal espiritual. ¿Cuál dirías que es el tuyo, sí, Francisco Verdugo?
Qué difícil. En mi casa siempre fui el pollito, porque soy el regalón de mi mamá. Así que me va a quedar con que soy un pollito financiero.
Dale.
Pero, bueno, ¿y el tuyo? ¿Cuál sería?
Yo siempre, por algún motivo, me he identificado mucho con los pulpos.
¿Con los pulpos?
Me gustan mucho los pulpos, me fascinan. Sí, de hecho ya no como pulpos, porque me gustan mucho los pulpos. Y está, después de ver ese documental de Netflix, My Octopus Teacher, ahí dije, no, si me gustan tanto estos animales, no puedo ser tan descriteriado y después comérmelo.
Dicen que a mucha gente le pasó eso. Yo nunca comí pulpo, así que no me siento mal por mi pasado, pero estas imágenes visuales a veces como que te dejan marcado, porque no te las podés sacar después.
Muy visceral, como diría nuestra amiga diseñadora Begoña.
Un saludo para Bego, que también se está yendo a vivir al extranjero. Así que bueno, esperamos haberlos entretenido. Estuvimos un poquito difusos quizás en algunas partes, pero vamos a ir retomando.
La mente es difusa.
Vamos a tratar de ir ordenando nuestras mentes para que nos sigamos escuchando semana a semana. Y que recuerden que si les gusta lo que estamos haciendo, activen la alerta para que no se les pase ningún capítulo. Y esperamos que hagamos una segunda temporada muy entretenida. Queremos traer invitados, así que si alguien quiere venir a conversar con nosotros, feliz que nos escriba. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo, en la producción el tremendo Rorris Rodrigo Aguilar. Y nos vemos.
Animales.